Que la paz del Señor esté con ustedes. La escritura de hoy es de Proverbios, capítulo 21, verso 3, y capítulo 31, verso del 8 al 9. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Amén, amén y amén. Buenos días, Sojourn. Es un privilegio grande y honor estar con ustedes hoy. Este día del Señor, amén. Y por toda la iglesia de Forest Baptist Church y toda esa familia, les quiero decir, le queremos dar los saludos, las bendiciones. Gracias por tu hospitalidad. Muchos amigos y familia en este lugar. Sojourn se ha significado tanto para mi crecimiento espiritual y desarrollo. Estoy agradecido por ti. Y quiero reconocer el ángel de esta casa, Pastor Jamal Williams. Gracias por tu amistad, por toda tu familia, lo que tú has significado para mi vida. Poder servir ahora en Forest y ver lo que Dios está haciendo aquí en Sojourn. ¡Qué bendición! Ahora, esta mañana empiezo con mi asignatura, y que es continuar en tu serie de Proverbios. Lo que encuentro en Proverbios es que esta sabiduría de Proverbios está contraria a la sabiduría del mundo. Tienes el camino del mundo y después la sabiduría del camino. La sabiduría del camino y la sabiduría de este mundo está lleno de opiniones y de expertos que quieren elaborar todo lo que está sucediendo. Puedes escuchar a todos esos expertos o la sabiduría que está encontrada en Jesús. Está la sabiduría que encontramos en los influencers, aquellos que se proclaman en expertos de todo, quieren que te vistas de cierta manera, que hables de cierta manera, que hagas el último baile, ¿verdad? Todas esas cosas nuevas. La sabiduría de los influencers, contraria a la sabiduría de Jesús. Pero también tenemos la sabiduría de la tradición, la manera que mi familia lo hizo, cómo yo lo hacía, como mi comunidad, mi esfera de amigos, cómo hacemos las cosas, contraria al camino de Jesús. Tantas voces por ahí compitiendo por nuestra atención de nuestro pastor. Juan nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, me conocen y me siguen. Pero cuando las voces de este mundo te están inundando con distracciones y ruido, siempre es bueno tomar una pausa y abrir la palabra de Dios y decir: Jesús, ¿qué tienes que decir tú? Y es lo que vamos a hacer hoy, esta mañana. Al escuchar la voz de Jesús a través de los proverbios, al guiarnos a hacer lo que es correcto. ¿Por qué no oras conmigo? Oh Señor, no a nosotros sea la gloria, pero solamente a tu nombre, por tu amor fiel. Pausamos, Padre, para reconocer tu gracia y misericordia que nos cuidan ahorita mismo, al dormir y al despertar. Gracias por tu misericordia que nos susurra tu amor. Señor, gracias por permitirnos tener salud y juntarnos aquí en este Día del Señor con otros santos. Te damos gracias por eso. Gracias, Señor, cómo nos has mantenido esta, Señor, fin de semana. Cómo nos has protegido por el peligro, Señor, el que vimos y el que no vimos. Y te damos gracias que no solamente nos llamas a ser justos y rectos y cuidar a los demás, preocuparnos por los demás, pero tú, Señor, tú eres justicia, tú eres rectitud y tú eres misericordia. Aún ahora, Señor, oro, Señor, que atrás de la cruz, Señor, que tú tomes, Señor, mis palabras y las uses para tu gloria, para tu honor y por tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús y todas las personas de Cristo dicen amén, amén y amén. ¿Sabes qué? Como mencionó el pastor Jamal, tuve el privilegio por los últimos 22 años de estar casado con mi esposa Darisha. ¿Quién es Darisha? ¿Quién es Darisha? Quizás puedes decir Red, que le dicen Red. En los últimos 22 años tuvimos el privilegio de tener 4 hijos maravillosos, que yo estoy profundamente orgulloso de ellos como padre. Y como un esposo y un padre, me encuentro en muchos tiempos tomando pausas para reflexionar en estas memorias de cosas que ellos han dicho y cómo han madurado, cómo han crecido, las responsabilidades que han tomado. Y al mirar atrás, los veo como muy orgulloso padre, diciendo, esto es maravilloso, el buen orgullo, ¿verdad? No el mal orgullo, como habló el pastor Jamal hace unas semanas, cuando él estaba siendo arrogante, ¿verdad? Ahí de cómo juega bien básquetbol. Pero no hablo de ese orgullo, hablo del buen orgullo. Pero una historia que viene a mi mente, cada año, como familia a nosotros nos gusta tomar vacaciones en el sur. Y este año, el pasado año, fuimos al lago Rudolph y fuimos a esas cabañas y estábamos manejando unos go-karts. Y cuando estábamos ahí, nos gusta ir a Holiday World y subirnos en los juegos mecánicos y tener un buen tiempo. Y este año, cuando estábamos en Holiday World, al final del día, dijimos, vamos a subirnos a un juego mecánico más. Entonces fuimos a ese camino largo. Entonces tratamos de ir ahí en el camino y a irnos en el camino. Yo y mi hijo mayor y mi otro hijo Nehemías. Y lo que vimos es un hombre que de repente se desmaya y se cayó sobre su cara. Y después la sangre empezó a salirle de su cara, se estaba temblando como si estuviera teniendo una convulsión. Y estamos caminando ese camino y lo que hubiéramos hecho en esa situación es correr hacia él. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos, cómo podemos ayudar? Pero yo voy para ahí, no sé qué hacer, estoy ahí. Pero la cosa es que mi hijo estaba conmigo y Nate está certificado como salvavidas, ha hecho todo su entrenamiento, ha sido salvavidas en Kentucky Kingdom, está trabajando en eso. Entonces él sabe acerca de cómo dar tratamiento en esas situaciones cuando la vida de alguien está en la línea. Entonces yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Inmediatamente Nate se pone en acción y dice, ok, papá, tú háblale a 911 y tú habla el número de emergencia del parque. Y ese hombre tomó cargo de la situación. Y yo dije, ok, sí, yo voy a llamar. Lo que tú digas, Nate, lo que tú digas. Y entonces él lo voltea para que no se ahogue. Y tiene una bolsa y tiene algunas herramientas. Y yo digo, ¿de dónde sacaste esas herramientas? Y en ese momento, por su entrenamiento, él pudo asistir a alguien en necesidad. Y la esposa del hombre no sabía qué decir. Estaba tan asombrada con pánico que no sabía decir nada para decir ayuda. Pero estaba ahí mismo, allí. 10 minutos después, el equipo de seguridad del parque vinieron y lo pusieron en un carrito y lo llevaron para afuera. Los efectos empiezan a disminuir. Y su esposa dice, gracias, gracias. Y después al salir, Me dijeron, no, yo no quiero irme al juego mecánico, ya fue mucha, mucha actividad para hoy, ¿verdad? Dijimos. Ahora, imagínate que en ese momento, aún con todo su entrenamiento, con toda su preparación, con todo de saber cómo hacer las cosas, hubiéramos decidido seguir caminando, ignorar la necesidad inmediata, porque teníamos que ir a un lugar. Cuando piensas en eso, cada día, las personas que han sido entrenadas de cómo la justicia se ve, las mismas personas que han sido entrenadas de qué es la rectitud, la justicia, cómo se ve, esas mismas personas que conocen las palabras de Jesús de Mateo 22, que dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y el más grande mandamiento y el segundo es semejante. Ahí está con él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oh, amados, que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando caminamos y pasamos de alto a aquellos que necesitan ayuda, porque tenemos algo que hacer. Aquellos son los que ven la opresión, que ven la corrupción, que ven la injusticia, que ven la indiferencia, que ven la hostilidad y no hacen nada. Le dan negligencia, hacen muy poco. Jesús muy pocas veces abordamos el que le da espalda, el que pasa de alto, aquel que el mundo no quiere, al que está despreciado. Y estos proverbios tienen, que acabamos de leer, tienen en vista a estas personas, no la persona que está checando una palomita a la lista de tareas, pero esa persona que está viendo si alguien en ese lugar va a abrir su boca. Algo que sí aprecio de Sojourn Midtown es tu búsqueda de la justicia, de la rectitud. No, no cualquier lugar tiene esa cultura. Y esa cultura tiene que tener cultivación, es trabajo duro, pero estoy agradecido que esta congregación es ese tipo de personas que sí se preocupan por los demás. Pero aún al buscar la justicia ha sido un camino difícil y ha habido costos. Algunas de las personas que tú conocías no alcanzaron a seguir caminando, pero Dios te está utilizando de una manera maravillosa para hacer trabajo en esta ciudad. Cuando vemos este texto, la idea principal para hoy es simple, que es la sabiduría se expresa a través de la justicia, la rectitud y el cuidado de los demás. La sabiduría se expresa a través de la justicia, la rectitud y el cuidado de los demás. Ahora, a través de estos dos pasajes, quiero ver tres movimientos en particular. Hay tanto que podemos ver, tomaría todo un fin de semana. Pero yo tengo solamente 30 minutos. Así que voy a tratar de resumir lo más que puedo. Tres movimientos que veo en este texto. Y el primero es en el Proverbio 21:3 que dice que la sabiduría, hacer justicia y el juicio es más grato al Señor que el sacrificio, nos dice el proverbio. El primer punto que tenemos es que la sabiduría pone a las personas por encima de la devoción religiosa. La sabiduría pone a las personas por encima de la devoción religiosa. Aquí habla de esta justicia y juicio que es más grato al Señor que el sacrificio. Este sacrificio, este este sistema de sacrificios tan importante para Israel. En el Israel antiguo, el centro de la adoración estaba encontrado en los sacrificios del templo. Todo estaba centrado en el sacrificio. Y para ser un cristiano aceptable, una israelita aceptable, uno necesitaba ir al templo para ofrecer un sacrificio. Este sistema de sacrificio fue instituido por el Señor como una manera para que Israel pudiera habitar en la presencia de un Dios santo. Era necesario. No era opcional. No era simplemente simbólico. Era serio. Este sacrificio era importante. Sin embargo, aquí en el texto, el proverbio nos dice que hacer justicia y juicio es más grato al Señor que el sacrificio. No está diciendo que el sacrificio o la adoración no significa nada. Él sabe qué importante es eso, pero lo que sí está diciendo es que tu adoración no tiene significado a menos de que haga algo. A menos de que haga algo. Como pastor, seguidamente escucho a las personas que hablan de la adoración y de la iglesia. Ah, yo quiero la iglesia, simplemente quiero que me den de comer, dame de comer. Yo digo, ok, entonces van a la iglesia y comen una buena palabra. Pero en vez de utilizar ese alimento espiritual para ejercitar sus músculos espirituales, simplemente la consumen. Y hace que vaya a su estómago y se va a su intestino delgado. Si sabes acerca del cuerpo, de la biología, después de que se va al intestino delgado, se va al intestino grueso, y después del intestino grueso, tú sabes lo que sucede después. Se va como excremento. Y yo te diría que si tu adoración no hace nada para alguien más, tu adoración significa excremento. Excremento. Popó. Porque el sacrificio sin justicia está corto, no solamente está corto, pero se puede convertir en algo monstruoso. Escucha estas palabras de Frederick Douglass. En el apéndice de su autobiografía, tuvo cuidado para distinguir en dos religiones que tienen el mismo nombre: el cristianismo verdadero de Jesucristo y la práctica religiosa del hombre que los esclavizó. Él reconoció que la diferencia más grande entre los dos, una diferencia tan grande que el mismo hombre que construyó iglesias, que dijo toda la escritura, que esas mismas personas fueron los que compraron, vendieron y latigaron seres humanos hechos a la imagen de Dios. Una adoración que pone la devoción religiosa personal sobre las personas puede corromperte. Ahora, sacrificio no era el peligro. El sacrificio divorciado de la justicia, ese es el peligro. Yo he tenido conversaciones con mis amigos y al ver en la escritura, especialmente el Nuevo Testamento, Jesús siempre está hablando con los fariseos. Siempre tiene discusiones con ellos. Y le están diciendo a Jesús lo que tiene que hacer, cómo tiene que beber. Y Jesús, de todas las personas que se juntó más y dio las palabras más duras, fueron para los fariseos. Pero te has preguntado, ¿quién sería el fariseo moderno de hoy? Cuando ves a los fariseos en la escritura, los fariseos eran los chicos buenos de la iglesia, los que conocían la ley, los que practicaban la ley, los que eran estimados por los demás. Miren, ellos son tan santos, tan inteligentes, tan determinados, tan enfocados, los que todos miran a ellos como la imagen de obediencia. ¿Quién sería el fariseo moderno hoy? Yo no pienso que los fariseos modernos serían como un liberal de la izquierda. pero quizás alguien que conoce a Jesús como Salvador, pero solamente se preocupan por ellos mismos. La sabiduría dice que el hecho de adoración más grande delante de Dios es vivir de una manera que vive rectamente en relación con los demás. Esto es obvio de todo el libro de Efesios. Efesios está en 6 capítulos y los primeros 3 capítulos habla de tu identidad en Cristo. ¿Quién eres tú antes de la fundación del mundo? Que fuiste creado para ser santo y aceptable delante de Él. En amor te predestinó para ser adoptados como hijos, de acuerdo al soberano plan de Dios. Primer, segundo, tercer capítulo dice que somos elegidos, redimidos, que la barrera de hostilidad ha sido quebrantado. Él hizo paz en Jesús, y habla de quién somos en Jesús, y caminamos en ese amor. Oh, Él conoció mi nombre antes de que el tiempo sucediera, antes de cualquier cosa sucediera, Él me estaba llamando. Y eso sí nos debe llenar de emoción, que no fue mi trabajo que me hizo aceptable delante de Dios. Jesús sabía quién era yo antes de que me llamara. Yo alabo a Dios que Él sabía quién era yo cuando me llamó. Todo mi desastre, todo mis fracasos, Él conocía mi nombre. Pero no solamente llamó mi nombre para solamente ser parte de su familia, pero su familia hace un trabajo también. Y es por eso que en Efesios, el cuarto capítulo, el primer verso, hace un cambio, un pivote. Se va de la identidad, y lo primero que Pablo dice ahí en el capítulo 4, dice, por eso te animo a caminar de una manera digna del llamado al que tú has sido llamado. Entonces, después, ¿qué dice? ¿Cómo tú caminas? Y él nos dice, con toda humildad y gentileza, con paciencia, amándonos a los unos a otros, queriendo mantener la unidad del Espíritu en la comunión de la paz. Está diciendo, tú haces algo con esta nueva identidad. Pero a veces tomamos por asegurado lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque sentimos que somos más santos de lo que somos. Le digo a las personas, yo pensaba que era tan santo antes de que me casaba. ¿De qué quieres decir, pastor? Mira, antes de que yo me casara, yo no hacía mi cama a menos de que quisiera hacer mi cama. Yo llevaba la basura cuando yo quisiera, pues podía dejar los trastes ahí en el lavabo toda la semana antes de que me casara. Pero después, yo, pecador, me casé con otro pecador y nos juntamos y me di cuenta que esas cosas no eran aceptables. Así que era fácil para mí pensar que estaba viviendo con humildad porque no tenía que caminar mi fe con alguien más que realmente me conocía. No tenía que humillarme a mí mismo. Cuando tu esposo o tu esposa te dice, puedes sacar la basura ahora mismo. Ahora tuve que caminar en humildad. Y yo quería decir, no, yo lo quiero hacer cuando quiera. Y ahora le digo, sí señora, ahorita mismo. Por favor y gracias. Y a veces podemos caer de esa manera de pensar, de que somos más santos de lo que somos por nuestra identidad. Pero Jesús está diciendo, no. Esa identidad tiene que ser usada para interactuar con las personas a tu alrededor cada día. Dios no está pidiéndote que te muestres, pero Él te dice, ¿quién está mejor porque te mostraste? ¿Acaso la compasión tiene un hogar en tu casa? La sabiduría pone a las personas por encima de la devoción religiosa, pero número 2, la sabiduría reenfoca la responsabilidad personal. La sabiduría reenfoca la responsabilidad personal. ¿Qué dice el texto? Abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del afligido y del necesitado. Aquí nos recuerda, me recuerda a mí, tanto hablar que hablamos de responsabilidad personal, ¿verdad? Cuando escuchas a alguien que habla de responsabilidad personal, usualmente está en el contexto de que alguien, lo que alguien más tiene que estar haciendo. Ellos necesitan conseguir un trabajo, ellos necesitan tener una esposa, necesitan cuidar a esos niños. Mira, los niños están corriendo por todos lados, se trata de lo que alguien más tiene que hacer, ¿verdad? Para que esa vida esté viviendo de manera correcta. Responsabilidad personal. Pero lo que la sabiduría hace es que reenfoca eso y muestra cómo eso está contrario a lo que Dios quiere, porque en vez de enfocarte en otras personas, el proverbio está diciendo, tú tienes que preocuparte por ti mismo. Tienes que enfocarte en ti mismo. Lo que la sabiduría hace es que toma esos dedos que están apuntando hacia alguien más lo que están haciendo y apunta a ti mismo para decir, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Aquí dice, abre tu boca. Abre tu boca. No abre la boca de ellos. No. Abre tu boca. Está hablando de tus acciones, tus preocupaciones por aquellos que están mudos. Esta palabra mudo es esa persona que no tiene una voz, que no puede hablar por ellos mismos, que necesitan que alguien esté luchando por ellos. Las personas que están destituidos, los oprimidos, que su vida ha sido una carga. Defiende los derechos de los necesitados, de los desvalidos. Está hablando de la economía de la vida, que no tienen mucho. Responsabilidad personal no debe ser medida y si tú o no tienes tu vida arreglada. La responsabilidad personal debe ser medida y si tú o no has escogido de ser alguien que lucha por los derechos de los demás. Esa es la responsabilidad personal. Yo me siento personalmente responsable por ti. Yo me siento responsable de cómo yo puedo servirte a ti. Responsabilidad personal. Vemos ese tipo de sabiduría expresada en Mateo 25. En Mateo 25, empezando con el verso 31, la palabra de Dios dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono glorioso. Delante de él estarán todas las naciones y él separará a personas una de otras como un pastor separa las cabras de las ovejas. Y él pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Después el rey dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes que son bendecidos por mi padre. Hereden el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. 35. Porque yo tenía hambre y me diste. Tenía sed y me diste de beber. Era un extranjero y me diste la bienvenida. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estaba en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Me lo hicieron a mí. Tenemos que hacer eso personal. Verlo como algo personal. Una de mis películas favoritas se llama Un Tiempo para Matar, Time to Kill. Esa película es una familia afroamericana en Mississippi donde la hija es abusada sexualmente, secuestrada, golpeada y colgada de un árbol. Y se lanza en el río, pero ella sobrevive. Y esta es del juicio de esas personas que cometieron ese acto. Y el hombre, el papá, mata a las personas que hicieron esto. Y entonces, en su juicio, el perseguidor, la defensa, la historia. Pero en la última escena, es lo que realmente sobresalta. El que defiende, el abogado, está delante del jurado. Y en vez de hacer un manubrio legal, le hace la pregunta al jurado y le dice: cierren los ojos. Y al cerrar sus ojos, él les dice de este detalle de lo que sucedió, describe el secuestro y describe el tormento físico, el abuso sexual y cómo la pusieron en ese árbol y cómo su cuerpo fue quebrantado y cómo la lanzaron del puente. Y al final de esta descripción, con sus ojos cerrados, les dice al jurado: puedes verla a ella. Las puedes ver quebrantada, golpeada, abusada, llena de fluidos humanas, llena de sangre. La puedes ver a ella. Quiero que te imagines a esa niña. Ahora imagínate que ella es de color blanco. Todo ese jurado de blanco empezaron a pensar en ellos mismos ahora. Se convirtió personal en ellos. Parte de su experiencia vivida. Amados, cuando estamos buscando justicia y rectitud y preocuparnos por los demás, muy seguidamente queremos poder nuestra propia experiencia, lo que está sucediendo en ellos, pero a veces nuestra experiencia no es lo que debe ser escuchada. A veces las personas simplemente tienen que ser escuchadas por todo lo que han vivido. Así que la compasión y empatía pueden salir en nuestros corazones cuando lo hacemos personal. Hacer lo que es recto no tiene que ser contingente en lo que hacen los demás. Y amado, ese es mi mensaje, quizás no está aprobado por Sojourn. Veo aquí al señor pastor, al pastor Jamal, que me está viendo ahora. Lo que quiero decir es esto: ¿qué es lo que está matando al testimonio cristiano? Si estuviéramos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer, ¿cómo se vería para que un ejército de cristianos, que su única legión es por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hacemos lo que el mundo nos quiere que hacer, pero lo que Dios quiere que hagamos? Que seamos esa ciudad que está en un monte, esa luz, y no digamos: ah, pero qué de los cristianos demás que están levantando. ¿Y qué de esos cristianos? Sí, escuché que esos cristianos están predicando el evangelio, que están orando para que Dios los transforme desde adentro hacia afuera. No se ve de cómo se están viendo de afuera, pero lo que Dios está haciendo en transformar y transformando desde adentro. ¿Y qué de esos cristianos? Que el evangelio produzca una humildad dentro de ti, que te dice: pero Dios, siendo rico en misericordia, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos hizo vivos juntamente con Cristo. Por la gracia hemos sido salvos. Solamente por Dios es que podemos ser. Por último, la sabiduría elimina límites falsos. La sabiduría elimina límites falsos. Eso también viene del capítulo cuando dice: abre tu boca por el mudo, por los derechos de todos que están desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del afligido y del necesitado. He crecido un poquito más, he envejecido. Tengo que ponerme mis lentes un poquito más. Y estos lentes no son regulares. Estos son progresivos. Un lente progresivo es un par de lentes que después de que yo he crecido he tenido que empezar a vestir esos lentes. Y después que yo puse estos lentes con una prescripción, no me di cuenta cuánto estaba perdiendo de vista. Mi vista estaba muy mal. Yo decía, ah, ya puedo leer esas señales en el carro, ¿verdad? En la calle. No está totalmente todo nublado. Ahora realmente te puedo ver. Puedo ver esas hojas en el árbol. Pero no era hasta que alguien me dio un límite. Me dio algo específico, una prescripción específica. No era hasta que me dieron estos lentes que pude entender. Estos lentes me dieron más del mundo que yo nunca conocía, que no había visto. Es lo que la palabra hace para nosotros, la palabra de Dios. Pensamos que la palabra de Dios nos quiere poner límites y que no nos divirtamos, pero la palabra de Dios fue dada a nosotros para florecimiento, que podamos florecer en Él. Dentro de los límites de la palabra de Dios, Él nos está llamando a vivir en abundancia, en florecimiento. La sabiduría nos da límites que seguidamente expanden los nuestros. Dice, por los derechos de todos los desviados, defiende la causa del afligido y del necesitado. Muy seguidamente con nuestra sabiduría restringimos lo que Dios quiere que hagamos. Lo hacemos más pequeño cuando Dios quiere hacer algo más grande. Vemos este tipo de sabiduría expresada en Lucas, el capítulo 10, cuando Jesús está dando la parábola del buen samaritano. Y en el 25, el verso 25, dice que cierto intérprete de la ley le levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces Dios te está llamando a alguien y lo primero que le decimos al Espíritu, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es realmente mi pueblo? La sabiduría del mundo quiere que tú estás en un lugar de ecos, que solamente te preocupes por tu propio personas, las mismas personas que están ahí a tu alrededor, que hablan como tú, votan como tú, se visten como tú. Y en nuestros corazones tenemos estos círculos de quién estamos dispuestos a apoyar. Y entonces limitamos nuestras vidas basados en la narrativa que encaja con nuestra creencia acerca de nosotros mismos. Pero amado, tú no escogiste estos límites. Tú los hiciste en silencio. Una decisión a la vez. Y esto es lo que tú puedes hacer. Puedes argumentarte y tratar de protegerte a ti mismo. Pero Dios, el mismo Dios que se preocupa por todos aquellos que están marginalizados, Él abrió su círculo para incluirte a ti. Él no tenía obligación de alcanzarte a ti, pero te alcanzó. Entonces la pregunta no es que si tienes que poner límites, no, pero el evangelio que te alcanzó, ¿ha alcanzado ese círculo ahora? ¿La gracia se extiende más allá de tu permisión, de tu permiso? Sabemos cómo se ve la justicia y sabemos que Dios nos ha llamado a ella. Y muy seguidamente queremos sustituir nuestro sacrificio con algo más, creyendo que estamos haciendo algo. Consideramos cuando publicamos en línea, quizás se siente que hice algo, ¿verdad? O cuando estamos ahí silenciosos en un cuarto donde tu voz realmente importa y nos decimos a nosotros mismos, no hiciste nada mal estando silencioso. Ha habido tiempos cuando pudimos citar un verso acerca de la justicia, porque conocemos ese verso, nos sentimos informados porque lo conocemos, ¿verdad? Hay tiempos donde quizás alguien te pregunte a ti o a mí que seamos justos, pero a veces nos sentimos esa inconveniencia, cómo nuestro círculo nos va a ver. Esos que hablan como yo y votan como yo y se ven como yo, la que llamamos nuestra comunidad, ¿verdad? Cuando la sabiduría de la palabra de Dios nos dice que extendamos a quien amo y decimos, no, ese no es mi llamado. Consideremos que quizás esta no es una falta de conocimiento. Si esta fuera falta de conocimiento, todos podríamos estudiar un poco más y arreglarlo. Podemos arreglarnos a nosotros mismos. Pero este es un problema de formación. Muchas veces lo que conocemos en nuestra cabeza y quién somos, algo ha faltado una conexión. Y nos preguntamos y decimos, ¿dónde yo la información la he visto mal como obediencia? ¿Cuándo he llamado mi comodidad una convicción? O posiblemente, ¿qué derechos de los demás hemos decidido que no son nuestro problema? Como seres humanos, que hemos sido nacidos en pecado, ese es algo natural que sucede. Queremos vernos a nosotros mismos primero, nos preocupamos por lo que nos preocupamos, pero Dios ha sido tan lleno de gracia, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y transgresiones, Cristo murió por nosotros, y Él hace un camino para que nosotros seamos redimidos. Porque Él, no solamente nuestro Salvador, Él es nuestro abogado. Cada movimiento esta mañana te ha pedido que tú abras tu boca por alguien más. Así que vamos a terminar recordando que alguien ya abrió tu boca por ti. Jesús. Él fue tu abogado antes de que tú nacieras. Desde 42 generaciones de una genealogía de mentirosos y fornicarios y reyes, porque Él estaba construyendo una familia tan grande para poder incluirte a ti. Jesús estaba siendo un abogado por ti cuando Él sanó a los leprosos, parándose con la mujer que nadie quería pararse con ella, llamando a los recolectores de impuestos que nada hablaba, porque el mudo y el desvalido, todos tenían la atención de Jesús. Jesús estaba abogando por ti cuando Él estuvo silencioso delante de ese mal juez, para que el veredicto que tú merecías no fuera redido. Jesús estaba abogando de ti cuando Él caminó la vía dolorosa a la cruz, cuando Él estuvo en esa cruz y lo extendieron, y Jesús estaba abogando por ti cuando Él estaba en la cruz y sus brazos estaban extendidos, tan grandes, para que estuviera abierto, porque Él estaba dispuesto a que tú vinieras a Él. Y Jesús al abogar por ti y le dijo a su padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él está abogando por ti aún ahora mismo, porque al tercer día él se levantó de los muertos con todo poder, porque él estaba listo para abogar por ti. Y cuando él ascendió a los cielos, él se fue a las nubes y se fue a la gloria. Y Jesús ahorita mismo está abogando por ti. Aún él aboga por ti. Ahora mismo, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti, porque el Salvador, que abre su boca por el mudo, no deja de abrirla. Amén. Así que haz lo correcto. No para ser un abogado, pero porque tú ya tienes un abogado. La sabiduría se expresa a través de la justicia, la rectitud y el cuidado de los demás. Hagamos lo correcto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por tu espíritu. Ayúdanos a movernos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a predicar a Dios por el mensaje y el mensajero. Gracias, Señor, gracias, Bishop, por apuntarnos a Jesús y darnos un mensaje que necesitábamos. Pastor Bishop habló de Jesús como nuestro abogado, uno que aboga por nosotros. Y ahora ponemos nuestra atención en una comida que comemos semanalmente aquí, que nos recuerda el camino que Él abogó por nosotros y cómo Él pudo abogar por lo que hizo por nosotros en la cruz. Quiero invitarte a tomar un respiro profundo y respirar esas buenas noticias. Que el mensaje no es simplemente ve y haz, es primero que recibas. Recibe su gracia. Como dijo el pastor Bishop, recibe su misericordia, recibe su amor, recibe su descanso. Y desde ese lugar de descanso, vamos. La noche que Jesús fue traicionado, la Biblia nos dice que tomó pan, dio gracias y lo partió. Dijo: este es mi cuerpo, quebrantado por ti. Tomó la copa, dijo: esa es la copa del nuevo pacto. Cada vez que comas del pan y tomes de la copa, predicas la muerte de Jesús hasta que Él regrese. Aquí en Sojourn tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino se marca por cuerda, lo que permita tu conciencia, y lo hacemos semana tras semana para recordarnos de quiénes somos y de quién somos. Si no eres un cristiano, nuestro mensaje a ti no es de que comas. Nuestro mensaje es que te vuelvas de tu pecado a Él y que recibas a Cristo y ser reconciliado con Dios. Quizás Dios te está llamando esta mañana a confiar en Él por primera vez. Dejar una vida vivida por tu propia ventaja y te entregues a Jesús como Señor y Salvador. Que tú recibas el poder del Espíritu Santo para que puedas vivir para Él. Aquellos de ustedes que necesitan cena sin gluten, está ahí en medio. Si quieres oración, ¿quieres saber qué significa seguir a Jesús? Vamos a tener diáconos y líderes, pastores, para hablar de ti acerca de Jesús. Te invito a ponerte de pie. Aquellos de ustedes que están en Cristo, que han hecho su profesión de fe, que están hablando en obediencia, caminando en obediencia en el bautismo, ven y come.